De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el martes 23 de octubre. Dicen los del tiempo que vamos a tener un día apacible, por encima de los 20 grados en las horas centrales del día, pero ojo, que ya avisan los del tiempo que para el final de la semana va a hacer mucho frío. Pero bueno, seguiremos contando que de momento estamos a martes y desde las 6 de la mañana viene habiendo bastantes problemas en los accesos a Madrid por distintos accidentes en varios puntos de la red viaria de nuestra comunidad. Situación hasta ahora en la hora punta. Está allí María Herrero. María, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con una hora punta, como decía, salpicada de accidentes, sobre todo en la 2, donde se ha producido también un accidente en el acceso a la M30, que se unía las retenciones a ese otro alcance que se había producido en Torrejón y que estaba generando ya 10 kilómetros desde Alcalá de Henares. También tenemos que seguir hablando de ese alcance en la 3, en la entrada en Santa Eugenia, y también de una tercera colisión en la M503 en Pozuelo en dirección a la M40. Además, situación muy densa todavía en las entradas, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en Alcobendas, hasta Nudo Manoteras, por la 4 en Pinto y Butarque, por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, también por la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y también en Puerta de Hierro en ambos sentidos, y en la M607 a su paso por Tres Cantos. También otras vías con complicaciones en ambos sentidos, la 4 en Getafe y la 3 en Rivas, y en la M40 intensidad circulatoria desde Vallecas a Coslada, sentido A2, en Villaverde, en ambos sentidos, en el barrio La Fortuna y Ciudad de la Imagen, hacia la A6 y en Valdemarín, y los túneles del Pardo en estos momentos en ambas direcciones.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Pues también hay muchos accidentes, hay tres en concreto que están dificultando y mucho la circulación hasta ahora. La M30 y un vehículo averiado en el Vicente Calderón genera retenciones en el nudo sur sentido San Pol de Mar. Otro accidente en la A2 en la zona de Avenida de América, concretamente en el kilómetro 4700, se ha cortado el carril derecho, retenciones de entrada y de salida. Y hay un tercer accidente, una colisión en la calle Doctor Esquerdo con la avenida de Nazaret, sentido Conde de Casal. Se han tenido que cortar los dos carriles. También hay retenciones importantes en la entrada por la M607, la Plaza Elíptica y en la prolongación de O'Donnell. Y en cercanías tenemos una incidencia que está subsanada en la C5. Ha sido un fallo en las instalaciones de Móstoles, pero los trenes circulan con retraso en ambos sentidos.
Estamos ya en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Buenos días, Pilar Santos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda González.
Buenos días.
Y buenos días, bueno, ya te he dicho buenos días antes, pero no me importa saludarte otra vez.
Buenos días a todos.
Llevas un día muy duro, jefe, desde arriba, que lo sé.
Bueno, no, es llevadero.
Llevadero. ¿De qué hay que hablar hoy, Javier?
Confieso, Juan Pablo, que en la polémica del Tribunal Supremo y el pago del impuesto de las hipotecas, espero a la opinión de los expertos que vas a entrevistar en unos minutos, pero sobre todo espero que el propio Tribunal Supremo se aclare. Hay miles de ciudadanos pendientes de recuperar o no un dinerito que siempre viene bien. Los bancos están sufriendo graves pérdidas en bolsa a la espera de la decisión del Supremo. El quid de la cuestión es la retroactividad total, como escribe hoy en La Razón el magistrado y abogado Mariano Ayuso. Estamos hablando de casi 30.000 millones. Le recuerdo a nuestros compañeros de tertulia que el rescate bancario hace años se cifró en 41.000 millones. Estamos muy cerca. Lo que nos faltaba, aunque, insisto, los expertos consideran que no debería sobrepasar de los 4 años por la prescripción. Planteo varias preguntas a la tertulia. ¿No es demasiado tiempo, 2 semanas? Para que decida el Supremo. la especulación en bolsa puede costar mucho dinero, o ese tiempo que se ha dado el pleno, que se ha dado al Pleno del Supremo, es indispensable para un estudio a fondo y poder tomar una decisión tan relevante y trascendente para muchos intereses, con todos los datos y además intereses sobre todo el de los bancos. Aquí me permito romper una lanza por los bancos, ni tan demonios ni tan angelitos habría que exigir una actuación profesional, un servicio de calidad con los márgenes adecuados, pero ese tema debería estar superado porque sin duda un buen sistema bancario y financiero es fundamental para todos. Y la credibilidad del Tribunal Supremo ahora mismo imprescindible, me permito subrayar, sobre todo en estos momentos donde juega un papel trascendental en la crisis con los independentistas catalanes. O no hay que mezclar las cosas, porque ya lo están utilizando los independentistas para desacreditar al alto tribunal que juzga a los acusados de rebelión, sedición y malversación, delitos muy graves. También lo utiliza Pablo Iglesias en su discurso habitual contra la banca, en un momento donde su actividad sobresale varios cuerpos de la del gobierno, que intenta rebajar el protagonismo del líder de Podemos. ¿Qué les parece a nuestros contertulios? ¿Es normal que Iglesias se reúna en la cárcel con Junqueras, telefonee a Puigdemont, vaya a Vitoria a ver a Lendakari? ¿Sabremos todo lo que ha tratado en esos contactos? Y lo que es más importante, ¿lo sabrá el propio Pedro Sánchez, imbuido de fotos con casco amarillo en la Renault de Valladolid o tumbado en una camilla donando sangre, mientras prepara su comparecencia mañana en el Congreso sobre las relaciones con Arabia Saudí? ¿Qué piensan nuestros compañeros de tertulia? ¿España debe unirse a Alemania y dejar de vender armas a Arabia Saudí por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi? ¿O debe preservar la relación total con los saudíes, los contratos, los puestos de trabajo de muchas empresas y quizá pues mirar hacia otro lado? ¿Se pasará el escándalo o al revés? ¿El presidente turco Erdogan facilitará datos que pongan a Arabia Saudí en peor situación todavía?
Decía yo que Javier iba un día muy duro porque anoche estuvo en la cena de entrega del premio Cerecedo, que concede la Asociación de Periodistas Europeos, fue entregado por el rey Felipe VI, y el asunto del asesinato del periodista Khashoggi estuvo muy comentado, por cierto, premio que ha recibido nuestro compañero y amigo Rubén Amón.
Sí, antes de empezar la ceremonia, la cena, en todos los corrillos en los que participamos, pues el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pero bueno, hace unos días en Bulgaria también una periodista fue asesinada, aunque no está claro si por su actividad profesional. También en Eslovaquia ha habido un asesinato de periodista hace poco tiempo y también en Malta. O sea que en ese sentido, ahora mismo en Europa se han producido hechos muy lamentables, pero el caso de Khashoggi, sobre todo tal y como se ha producido, como se ha intentado tapar por parte de Arabia Saudí, pues es un caso, bueno, que está produciendo un escándalo. Yo, si te parece, en el discurso de Su Majestad el Rey, hablando de periodismo, creo que merece la pena algún párrafo.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, los valores democráticos de nuestra Constitución nos deben guiar en la salvaguardia y protección del derecho a una información veraz y rigurosa, uno de los elementos clave que está en la base de nuestra convivencia y de nuestro progreso cultural, económico y social. Debemos expresar nuestro reconocimiento a los periodistas que buscan con diligencia infatigable la verdad, a los que evitan dejarse ganar por las emociones prefiriendo la fidelidad con los hechos, a quienes en definitiva están en su sitio, cumplen con su deber para con la sociedad, informan al ciudadano de los hechos, le ayudan a formar su criterio y hacen posible que pueda tomar sus decisiones en libertad. Y en cuanto a la Constitución, comentó que en un día como hoy, cuando queda escasamente mes y medio para que se cumpla el 40 aniversario de nuestra Constitución, no quiero dejar de destacar lo que su ratificación por el pueblo español supuso para la libertad de información y, en consecuencia, para la profesión u oficio del periodismo.
Que no está mal recordar lo obvio, ¿eh?
No, sí, sí, sí. Además, el viernes pasado en su discurso en Oviedo, con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias, le comentábamos que todavía cuesta lo de Princesa de Asturias en lugar de Príncipe de Asturias. Y bueno, y sí, claro, es una obviedad, pero alguien tiene que contarla, porque hay veces que si no se comenta, pues obviedades se pierden, ¿no? Oye, son fundamentales.
Tómate un respiro. Estamos en el tiempo de la tertulia. Espera un momento, que tengo unos recados pendientes.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Thank you. La tarjeta sin contacto más Renfe y tú de Cercanías Madrid permite un acceso más rápido a los andenes al proporcionar mayor velocidad de validación y reducir tiempos de espera para acceder o salir del andén. Es un título de transporte con aspecto similar al de una tarjeta de crédito que en lugar de una banda magnética contiene un chip, por lo que es suficiente con aproximar la tarjeta al lector de los controles de acceso a menos de 10 centímetros para que se abran las puertas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30... Real Madrid, Victoria Pilsen. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia con Yolanda González, Pilar Santo, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas, una de las noticias de este día, por supuesto que hablamos en unos minutos de la cuestión de las hipotecas y del impuesto de actos jurídicos documentados y de todo lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo y de las consecuencias que está teniendo en el mercado hipotecario. Pero antes, la frase del día es de Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, después de reunirse durante 2 horas con el Lehendakari Urkullu en Vitoria.
Hay que cuidar la mayoría que hizo posible la moción de censura y desalojar al Partido Popular del Gobierno. Para eso hay que trabajar mucho. Para eso hay que apostar por espacios de diálogo sin exclusiones. Para eso hay que hacer muchas reuniones. Para eso muchas veces habrá que trabajar mucho y hablar poco. Y yo estoy convencido de que si cuidamos a esa mayoría, trabajando, reuniéndonos, dialogando, dialogando y dialogando, los acuerdos serán posibles.
El cuidador de la mayoría, Yolanda. ¿Ese es el papel de Pablo Iglesias en este momento?
Él se ha erigido en cuidador de la mayoría y en guardián de las esencias. Él ha visto como, después del pacto presupuestario con el Partido Socialista, yo creo que en Podemos han tenido un poco de miedo a que su papel pueda desdibujarse y está entonces ahora reivindicándose como Yo creo que es un papel que el gobierno no le ha dado, dicen que no le ha dado, y que tampoco sienta muy bien en comunidades autónomas socialistas, sobre todo en la comunidad autónoma andaluza, que está a punto de enfrentarse a unas elecciones. Pero es el papel que él tiene, su forma de reivindicarse. En este país durante años no se entendió que la izquierda no se entendiera, que no fuera posible un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. Pablo Iglesias ahora ha dado ese paso y él, aunque como dicen en el gobierno que ellos no le han dado este papel, él sí se está erigiendo en la persona que está intentando atraer a Pedro Sánchez esos votos que no tiene para lograr los presupuestos que hace un par de semanas ellos pactaron un borrador. En el Partido Socialista, en público, pues se tienen que tragar pues esta política de fotos, esta política de gestos, pero sí hay voces internas que dicen que él va a su bola, que va a su rollo, y que no se le ha dado este papel de interlocutor. Uh-huh. Veremos a ver en qué queda.
¿Pero está negociando solo los presupuestos o está negociando algo más, Manuel? Cuando dice lo de cuidar, ¿hay que cuidar los presupuestos o hay que cuidar al gobierno? Es otra cosa distinta, ¿no?
Bueno, vamos a ver, los presupuestos no tienen nada que ver en todo esto. Son la coartada jurídico-técnica para forjar esa alianza. Esto es una operación de muchísimo más calado, de muchísimo más recorrido, que tiene que ver con la superación de los consensos de la transición. Yo sé que suena verdaderamente fuerte, yo sé que 40 años después, que vamos a cumplir en noviembre de la Constitución española, hablar de que la Constitución pretende ser derogada, bien por la vía de la reforma habitual o normal o corriente, o bien por la vía de los hechos consumados, que es lo que empieza a producirse en un acuerdo subrepticio entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez, porque creo que hay otros partidos socialistas que ahora mismo están callados, pero el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Podemos es evidente. Yolanda, yo creo que si el gobierno no le ha dado ese papel a Pablo Iglesias, tampoco he visto a nadie del gobierno desautorizándole. Es más, yo lo que veo es...
No, he dicho que voces en público, ninguna, evidentemente. No, claro. No les interesa.
Bueno, pero... Borrell dijo la semana pasada que no actúa en nombre del gobierno. Bien, sí, lo dijo públicamente, si no recuerdo mal.
Bien, pero...
Y el propio presidente del gobierno en Bruselas dijo que tampoco actuaba en nombre del gobierno.
Me llama la atención la forma pública y notoria, además. Porque fíjate que... vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? Habla Pablo Iglesias, dice, tenemos que trabajar mucho y hablar poco. Sin embargo, aquí,
sí, eso ha dicho.
Sin embargo, aquí se sabe que ha ido a hablar con Puigdemont, se sabe que ha ido a ver a Urkullu, es decir, todo eso lo hacen en público y eso es una escenificación que permite, consiente, avala Moncloa porque hay una autorización expresa. De todas formas, todo esto no es nuevo. Esto lo hemos vivido antes, entre el año 2005 y el año 2011. El cordón sanitario a la derecha, el tripartito, por ejemplo, de Cataluña. Esquerra Republicana ya fue socio, lo llamaba así Rodríguez Zapatero, socio de referencia en el Congreso de los Diputados. Ya se habló en su momento, ya propuso una reforma constitucional en la que se empezara a regular la España plurinacional. Era cuando Zapatero iba al Senado a decir que el concepto de nación era discutido y discutible. Con una diferencia respecto a ahora. Es decir, esto lo hemos visto. Esto que hace Sánchez es una reedición, en cierto modo, del zapaterismo que no le salió al Partido Socialista.
Sí, pero ahora está
pero
Iglesias.
Con una diferencia, claro, está Iglesias. ¿Y qué hay?
Y muy activo, además.
Una promesa... fijaros, es que estamos en una fase de nuestra democracia en la que ya se está hablando claramente de regular la autodeterminación. Lo está haciendo Pablo Iglesias. La superación de la transición, la superación de del concepto de la transición, de los consensos con los que fue aprobada la Constitución española para pasar a una nueva etapa en la que incluso se esté manejando ya, digo como debate teórico, no digo que vaya a ocurrir, pero como debate teórico se ha instalado ya en la sociedad la superación de la propia monarquía constitucional como sistema vigente en nuestro país, ¿no? Y me resulta altamente preocupante. No son los presupuestos, Juan Pablo, hay mucho más de fondo.
¿Y tú cómo lo ves, Pilar Santos?
Pues yo la verdad es que me alegro de que no solo se hable de presupuestos en estos momentos, porque España está sufriendo una crisis gravísima desde hace unos años. Hay 2 millones de catalanes que no quieren estar en España y cuando Pablo Iglesias va a la cárcel y habla con Junqueras, habla con el líder de Esquerra Republicana, que no tiene una condena firme y que está en la cárcel en prisión preventiva. Yo creo que son dos apuntes que hay que subrayar. Es decir, este señor, Oriol Junqueras, representa a una parte de esos catalanes que se quiere ir y que lo están diciendo cada vez de una manera más clara. Y recordemos, por cierto, que el independentismo creció con el gobierno de Mariano Rajoy. Entonces, a mí no me parece ninguna burrada que alguien intente hablar. Ayer estuvimos Yolanda y yo en la presentación de la nueva fundación del PP.
Concordia y Libertad.
Concordia y Libertad, cuyo presidente será Adolfo Suárez y Llana.
Sí, sí.
Pues me encantó una frase que dijo Llana, que no tuvimos esa oportunidad de repreguntar, como nos gustaría, ¿no? Meter ahí baza cuando alguien dice una cosa que no puede ser o te estás contradiciendo. Dijo Adolfo Suárez y Llana que esa fundación es muy importante porque se trata de hablar del futuro de España en el que todos tenemos que convivir. A mí me gustaría saber si en ese todos tenemos que convivir incluye el señor Suárez y Llana, Pablo Casado y Albert Rivera a los 2 millones de catalanes. Yo sí que los incluyo. Y en tanto que los incluyo en esa España nueva y de futuro federal, me da igual el modelo que decidamos entre todos, pero como yo sí que los quiero incluir, yo creo que hay que ir a hablar con Junqueras, hay que llamar a Puigdemont y hay que ir a ver a Urkullu. Porque Urkullu, recordemos el papel que tuvo en ese día fatídico del 155...
El 27 de octubre del año pasado.
Que ayer
a punto estuvo de conseguirlo, quiero decir.
Exacto, ayer publicamos en el periódico de Cataluña el mail que a las 9:47, creo recordar, envió Urkullu a Puigdemont con copia a Pedro Sánchez y al gobierno. Él lo intentó, entonces yo creo que Urkullu tiene un papel muy importante en todo esto. Por tanto, a mí no me parece ninguna butad que Iglesias vaya a hablar con todos estos representantes legítimos de los catalanes.
Bueno, legítimos relativamente.
A ver, que no te he oído, Manolo. Que
legítimos, legítimos relativamente. Es que no a fuerza de repetir las cosas se nos pueden olvidar otras cosas. El señor Junqueras, al que se está sometiendo a una operación de blanqueamiento, independientemente de que hoy, a día de hoy, es presunto y de que no ha sido condenado, y ojalá no lo fuera cuando tenga que dictarse esa sentencia, sencillamente porque admite los hechos y se arrepiente y pide perdón, etcétera, etcétera, se nos olvida el pequeño detalle de que tenemos una legislación vigente. El señor Junqueras está inhabilitado cautelarmente por el Tribunal Supremo del Reino de España. Es decir, no es hoy un representante legítimo, independiente. No podemos llevar todo al terreno de lo político o lo moral. Moralmente es mi representante y es el líder de Esquerra Republicana. Correcto. Será un problema de Esquerra Republicana si tiene a un líder fuera de España y tiene a otro en la cárcel y no designa a otro que efectivamente sí sea legítimo. Lo de la legitimidad en democracia no es un concepto emocional. La legitimidad te la da la ley. Y de la misma manera que hay cosas que son legales y pueden no ser legítimas, por ejemplo, mentir en el Parlamento, perfectamente legal, pero perfectamente ilegítimo, hay cosas que son ilegítimas, por muy legales que sean, como es entrevistarse en la cárcel con este señor. Es legal, pero no es legítimo que él pueda erigirse en la persona que condiciona los presupuestos de 47 millones de españoles porque haya 2 millones de españoles, de catalanes en este caso, que no quieren pertenecer a España. Es decir, es que es un problema, cuando hablabais de Suárez y Llana y de la convivencia, es que siempre se presenta al independentismo como víctima. En el fondo, en el ideario colectivo, cuando ya estamos hablando de todo esto, se presenta a esos 2 millones como víctimas de una especie de Estado represor que impide de verdad.
Yo no he hablado en esos términos.
El desenvolvimiento de la libertad.
Ni considero que España sea un Estado represor, ni muchísimo menos. Lo que hay son 2 millones de personas
que no quieren estar aquí. No es legítimo. Junqueras está inhabilitado.
Junqueras ahora mismo, no, sobre él no pesa ninguna condena en firme. Es un señor que está en prisión preventiva, algo que ha discutido incluso Pascual Sala. No es que lo discuta yo, que no soy experta.
Es presidente de la Constitución.
No soy experta en todo esto, está claro. Pero como analista y como analista de los hechos objetivos, lo único que digo y subrayo es que no hay una condena en firme. Por tanto, y además aprovechemos que Esquerra Republicana está pidiendo echar el freno. Aprovechemos que Esquerra Republicana está convirtiéndose en el independentismo más posibilista. No lo metamos en el mismo saco que Quim Torra y Puigdemont, que supongo que después...
No, estamos... Incluyelos ya en análisis.
Siguen con su ida hacia adelante. Por favor, aprovechemos esa vía.
Sí, no, esa división que hay en el frente independentista creo que se tiene que aprovechar. Yo considero que Iglesias no ha cometido ningún tipo de ilegalidad yendo a Lledoners. Tampoco creo que se pueda censurar que se reúna con el Partido Nacionalista Vasco. De hecho, podemos recordar que fue el PNV el que aprobó los presupuestos a Mariano Rajoy, y creo que hay que hablar con todos. Vamos.
Claro, pero es que no es lo mismo que Iglesias vaya a ver al señor Urkullu, a la Lendakaritza Vitoria. No pasa absolutamente nada, es perfectamente legal y legítimo.
Lo que hay que analizar es de lo que hablan, ¿no?
Bueno, claro, si lo que hablan está basado en criterios de legalidad o no, si está al margen de la ley o no está al margen de la ley, o si hay promesas para eventuales chantajes, por ejemplo, la aprobación de un nuevo estatuto en el Parlamento Vasco que regule la autodeterminación.
Pero eso es una hipótesis. Si hay un acuerdo... Podemos hablar de acuerdos ocultos y subrepticios, pero eso es una hipótesis.
Pero es que también es una hipótesis que haya 2 millones de catalanes que se quieran separar de España.
No, perdona,
es que...
eso lo están llevando a las urnas, Manuel.
No, vamos a ver.
Es comparable.
No será comparable. Mira, sobre las condenas en firme, es verdad que Junqueras no ha sido condenado en firme. Y es verdad que tampoco está en prisión provisional, de momento, el señor Puigdemont, porque ha huido de España. A mí un señor que huye de España y otro que está en prisión provisional, cautelarmente inhabilitado, no tienen el plus de legitimidad que atribuye en un Estado de Derecho y en un régimen democrático los criterios de legalidad para negociar nada, desde mi punto de vista. Si es así, oye, modifiquemos la ley procesal penal en España, modifiquemos el Código Penal y atribuyámosle eso, e incluso que puedan ir el domingo al fútbol, al Camp Nou o al propio palco. Pero fíjate, sobre el doble rasero de la firmeza de las sentencias, claro, no están condenados en sentencia firme. No. Tampoco el Partido Popular con Gürtel. tampoco el Partido Popular con Gürtel, ni los cargos del Partido Popular con Gürtel. La fijeza de las sentencias en España puede tardar 6-7 años. Lo que pasa es que al final aplicamos un doble rasero en función de criterios ideológicos. La fijeza de las sentencias vale para unas cosas y para otras no. Yo no quiero entrar en ese asunto, de verdad, con el tema de las sentencias o si se ha dictado o no sentencia. Yo lo que creo es que el señor Junqueras, el señor Puigdemont, el señor Pedro Sánchez, el señor Pablo Iglesias, ahora el señor Urkullu, no nos están contando la verdad.
Pues ya nos la contarán y ya lo intentaremos saber los periodistas, ¿no? Ya es nuestro trabajo también, ¿eh? Intentar saber de qué hablan.
Ya nos la contarán, ¿no? Yo de momento me limito a decir los indicios a que apuntan este tipo de reuniones, las conclusiones que está sacando Pablo Iglesias de estas reuniones, a mí me resultan altamente preocupantes porque no van orientadas a sellar unos presupuestos legales y legítimos. Incluso, aunque te quieras saltar al Senado, a la torera, etcétera, etcétera, sino que hay algo más de fondo que me resulta preocupante, porque oigo ataques directos a la monarquía parlamentaria, a los deseos de proclamar una república, a los deseos, ojo, de impedir a 46 o 45 millones de españoles votar sobre su propio territorio. ¿Pero por qué se ha consolidado la idea de que en Cataluña solo tienen que votar los catalanes? Para eso están las elecciones autonómicas. Me preocupó cuando Pedro Sánchez dijo que Cataluña se resolverá a través de una votación. Y al día siguiente lo aplaudió Pablo Iglesias. Y lo
de una votación
el señor
de autogobierno en referencia al Estatut de Cataluña.
Bueno, eso lo aclararon al día siguiente.
No, en la misma entrevista se lo aclararon.
Está claro porque el señor Torra no lo acepta, el señor Junqueras no lo acepta, el señor Pablo Iglesias y en Comú Podem, que como sabéis se ha roto en Cataluña. Uh-huh. Y su hasta ahora líder se ha marchado, también tendremos que saber por qué y qué es lo que está pasando allí. Y me resulta altamente preocupante porque le estamos dando un cariz de normalidad institucional a lo que no es normal, como por ejemplo negociar en una cárcel.
No es normal, ¿no?, que el señor Junqueras pueda tener un despacho en la cárcel y ir recibiendo, porque si yo fuera otro preso, exigiría poder disponer también de una especie de oficina para poder...
Pero tú sabes que tiene un despacho en la cárcel.
Hombre, yo lo que sé es que...
Porque nadie lo ha publicado así.
La lista, bueno...
Ayer publicó El Español que en el área de psiquiatría tiene allí un habitáculo donde recibe.
La sala de autoridades en la que se reúnen otros muchos presos si tienen esa condición y reciben a representantes políticos.
Pero Pilar, la lista de visitas es...
80.
Comparada con las visitas que reciben otros presos,
bueno,
es bastante...
El presidente de la COE creo que no va a ver a nadie.
Bastante abundante.
Tampoco
pero,
ahí hay
una cuestión...
Una que, para que, terminar,
que,
venga.
Que a mí me preocupa y es el cumplimiento de la ley. O sea, esto que son obviedades, por ejemplo, lo que dijo el rey en Oviedo, lo que dijo anoche, que son obviedades, pero que hay que repetirlas porque parece que se olvidan. Si el señor Junqueras o el señor Puigdemont no hubieran violado la ley como lo hicieron, además de una manera...
Como dice el fiscal y el juez del Supremo.
Y de una manera televisada, porque lo pudimos ver todo, cómo proclamaron la República, cómo y aprobaron también la ley de desconexión, etcétera, etcétera. No hicieron caso de ninguna de las advertencias por muchos lugares. Oiga, usted está violando la ley.
Por eso está en prisión.
Y esto tiene graves consecuencias. Sí, pero es que hay quien pretende que nos olvidemos de todo eso y eso no puede ser porque los hechos tienen sus consecuencias, si no...
Va a haber un juicio.
Estaríamos ya, pues claro, por eso.
Estamos llegando a las 9. En Onda Madrid con Yolanda González, Pilar Santo, Manuel Marín y Javi Fernández Arribas, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en este martes 23 de octubre.
Y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Hoy, martes 23 de octubre, con Pilar Santos, Yolanda González, Manuel Marín y Javier Fáñez Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad de este día, David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos? Última hora.
Este martes hay sesión de control al gobierno en el Senado. En principio, hoy era el día fijado para que Pedro Sánchez diera explicaciones sobre su máster, pero al final, recordemos, dio marcha atrás y no va a ser así. El PP le va a preguntar sobre si las medidas que ha adoptado al frente del Ejecutivo han servido para regenerar la vida democrática, como prometió durante la moción de censura. En plena polémica por la muerte del periodista Jamal Khashoggi, este martes se debate en el Congreso una moción que pide suspender la venta de armas a Arabia Saudí. Hace tan solo unos minutos, en Antena 3, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recordado que la posición final la adoptará, en cualquier caso, el presidente del Gobierno.
Cuando se toman decisiones de este tipo, son decisiones que no son fáciles, que quien hace toma una decisión tiene que valorar todos los pros y los contras, que fue lo que hizo el presidente del Gobierno, y también creo que es bueno desacralizar un poco, es decir, un Gobierno lo que tiene que tener es ministros que tengan posiciones, que las pongan sobre la mesa, que haya un debate, y bueno, luego en función de ese debate se toma una decisión.
Aquí en Madrid, la Policía Municipal va a dar a conocer hoy la memoria de accidentes elaborada por la Unidad de Atestados de Tráfico. Los datos apuntan a un aumento en la capital de los atropellos mortales y también de los motoristas fallecidos. Miramos precisamente a esta hora al tráfico. Fátima Sotorrío.
Ha sido y es una mañana complicada. Los atascos habituales hay que sumarle los accidentes, en concreto en la A2. Ya han sido retirados los vehículos de uno que se ha producido a la altura de Torrejón, pero la retención persiste. Hay 10 kilómetros de atascos que llegan hasta Alcalá de Henares. En la A3, la colisión en cadena en Santa Eugenia también ha terminado, no así la congestión. El accidente que sigue activo es el de la M503 en Pozuelo, dirección M40. Hay un camión averiado en el interior de la capital, en el paseo del Prado con Neptuno, que afecta a la glorieta Carlos V. Y hay otra incidencia en la calle Fuente Carrantona, en el acceso a la plaza de Alsacia. Y lo bueno, que se han abierto los carriles cortados del túnel de Cristo Rey O'Donnell, y en cercanías y en metro, normalidad hasta ahora, los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este 23 de octubre se presenta muy parecido al día de ayer. Superaremos los 20 grados en muchos puntos, veremos el sol a mediodía, aunque las previsiones apuntan ya de cara al fin de semana un descenso en picado de las temperaturas, que será en el caso de la capital de hasta 12 grados con respecto a la máxima de hoy.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Será el fin de semana, Javier Fernández Arribas, cuando te tengas que poner ya el, vamos, de esquimal casi.
Sí, para ir al fútbol, claro.
Sí, claro. ¿Vas hoy al fútbol?
Sí.
Hoy vas, bueno.
No, pues estaba pensando en el partido de mi hijo, que es más importante.
Ah, exactamente. El fin de semana, que te tienes que abrigar para ir a ver al crío. Aquí estamos en la tertulia de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, que se quedaba Javier Fernández Arribas con los ojos como plato diciendo que va a bajar la temperatura a 10 grados de aquí a final de semana. Digo, sí, eso dicen los del tiempo. Y luego se lo vamos a preguntar otra vez cuando terminemos esta tertulia que vendrá por aquí Elena Miñambres. Aquí está Manuel Marín, está Pilar Santos, está Yolanda González. Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora mismo, ¿el mercado hipotecario está parado?
Bueno, pues si nos atuviéramos a lo que expresan las entidades, algunas entidades en sus páginas web, que tienen bloqueadas las secciones relativas a información y petición de hipotecas, habría que decir que sí, pero en la realidad práctica yo creo que no es una realidad concreta. Es decir, hay hipotecas que están pendientes de firma, que normalmente están cursándose con normalidad en las notarías, y seguramente preparación de hipotecas pues se están produciendo en prácticamente todas las entidades. Otra cosa es que efectivamente puede estar algo parado el proceso de publicitación y captación en este momento por parte de algunas entidades, lo cual no sé si lo estarán aprovechando otras que no están en esa posición para tratar de captar nueva clientela.
Dígame, si yo voy y le pregunto a usted, Fernando, tengo que firmar hoy el préstamo, ¿voy o no voy? ¿O lo aplazo? ¿Usted qué me recomienda?
Bueno, yo creo que no hay un motivo objetivo para aplazarlo. Es decir, en este momento lo que sucede es que lo que sí hay es una cierta confusión sobre quién tiene que afrontar el pago de ese impuesto. Uh-huh. Pero si fuere como fuere, si finalmente se ratifica que el impuesto en las nuevas hipotecas debe abonarlo la entidad bancaria, pues aunque se haya dicho lo contrario en la escritura del préstamo o no se haya dicho nada, pues lo deberá hacer el banco. Si uno abona el impuesto anticipadamente, por decirlo de alguna manera, y luego se corrige, pues podrá hacer una corrección de ese pago o reclamarse al banco, cualquiera de las dos cosas, y en consecuencia pues quedar como estaba, ¿no? Con lo cual, sobre todo pensando que la gente lo que tiene es la aspiración legítima a adquirir su vivienda, la tiene comprometida, la tiene apalabrada o firmada con un contrato de arras, pues no parece que haya una necesidad imperiosa de suspender esa operación con motivo de esta confusión, insisto, que se ha ido generando en torno a este asunto.
Dígame, entonces, quien vaya hoy a firmar un préstamo hipotecario tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados a pesar de lo que dijo el Supremo el jueves pasado.
Bueno, sería más que discutible, porque como ha aclarado el presidente del Tribunal Supremo en el día de ayer a través de una nota informativa,
sí,
esa sentencia es firme, no ha sido revocada, anulada ni suspendida, y esa sentencia dice dos cosas fundamentales.
Sí.
Una, que se anula un artículo de una norma, un artículo del reglamento de desarrollo del impuesto, por el cual ya, una vez anulado, pues se determina que es el banco quien debe hacer frente al pago. Y por otro lado, la otra cosa que dice es que el interesado de que se firme ante notario la escritura de préstamo y se lleve al registro de la propiedad es el banco, porque es al que ese documento le da unos privilegios y unas garantías especiales, ¿no? Con lo cual, habría que decir que lo tiene que pagar el banco, pero estamos en lo de siempre. Llegará el usuario al banco, dirá, oiga, que hay esta sentencia y lo tiene que pagar usted, y el banco, con todas las excusas del mundo, pues le dirá que no es así y que verdes las han cegado, como dice el dicho. Usted lo firma y acepta o no le doy la hipoteca.
Pero dígame, con lo cual, perdone que le interrumpa, pero si hay una sentencia del Supremo que dice que el impuesto lo tiene que pagar el banco, ¿el banco cómo dice que no lo tiene que pagar el banco?
Bueno, el banco por su posición cerrada a cualquier asunción de sus propias responsabilidades, pero sobre todo le ha dado una herramienta y un arma fundamental el Supremo cuando ha dicho que iba a analizar otros recursos sobre la misma materia para determinar qué era lo que finalmente hacía. Entonces, claro, los bancos lo que tienen es la expectativa de que una futura sentencia, que se ha fijado ya el pleno para el día 5 de noviembre, pues pudiera decir lo contrario de lo que ha dicho esta última, y dos más, por cierto, que no han sido hechas públicas todavía, pero que han sido en el mismo sentido.
Hay tres sentencias.
Total, efectivamente. Entonces, bueno, pues los bancos usan esa argucia, pero yo creo que a sabiendas de que es sumamente improbable que el Pleno del Supremo pueda echar para atrás una cosa que ya se ha hecho, que ha sido anular un precepto legal. Con lo cual, bueno, pues estamos un poco en el juego de la confusión, del abuso permanente en el que la banca somete a la clientela.
Pero dígame una cosa, sin la expectativa de ese cambio, de esa reunión que va a haber el día 5, suponga usted que no hubiera habido esa, que estuviéramos en el caso de que sentencia el jueves y otras sentencias, es decir, lo que también me está usted diciendo y me está explicando es que habría que iniciar otro proceso judicial para que obligara al banco a devolver el dinero, o a Hacienda o a quien sea. Es decir, que quien tiene que reclamar ese dinero, con la sentencia del Supremo, no tiene suficientes elementos. Es lo que usted me está diciendo.
Claro, digamos, en las hipotecas que ya están, ya se firmaron en su día, sí, y en las que el usuario pagó su impuesto, pues salvo que o bien la banca asumiera un cambio de posición, que es lo que procedería en todo caso a estas alturas, o bien las instituciones públicas, el Ministerio, el Banco de España, forzara la máquina de alguna manera, salvo esas dos circunstancias, pues el usuario o los consumidores lo que tendrían que abocarse es a reclamar a la entidad.
Claro.
Y en ese sentido,
otro pleito.
Tenía preparado ya 60 demandas colectivas que no van a esperar con motivo de esta confusión y que vamos a interponer, porque no es solo la cuestión del impuesto, sí, de esta última sentencia, es que ya en diciembre de 2015, uh-huh, el Supremo, y eso es firme, firme, tremendamente firme, determinó que una cláusula que tienen todas las hipotecas en España, que es aquella por la que el banco dice, oiga, usted usuario va a pagar todos y cada uno de los gastos de formalización de hipoteca, registro, notaría y, por supuesto, impuesto, declaró que era nula, declaró el Supremo. Y ahí se abrió un debate sobre, dice, bueno, siendo esta cláusula nula, que no la podía aplicar el banco, ¿qué hay que devolver al usuario? Ha habido jueces que han venido diciendo que hay que devolver todo, incluido el impuesto, otros que el registro y la notaría, pero el impuesto no. Y ahora esta sentencia del Supremo lo que venía era a clarificar esa interpretación, decir, bueno, como esa cláusula es nula, ahora cualquier juez diría, bueno, ¿cómo debo interpretarlo? Dice, bueno, pues lo debo interpretar en el sentido de que es el banco el que debía pagar el impuesto y por lo tanto se lo debe devolver al usuario.
Con al ser un impuesto, ¿cuántos años atrás se puede ir en la reclamación? En teoría, bueno, si es un impuesto, son 4 o 5 años, en el año 14 estamos hablando en este caso. Pero si es nula la cláusula, pueden reclamar hipotecas anteriores, ¿no?
Esa es la clave y creo que lo has expresado con claridad meridiana. Se está, por parte de varios sectores, y no sabemos muy bien por qué, tratando de llevar todo a una cuestión estrictamente fiscal. Y efectivamente, si fuera una cuestión estrictamente fiscal en la que hubiera que reclamar a Hacienda, uh-huh, única y exclusivamente, pues habría 4 años, que es el periodo de prescripción de las deudas fiscales, sí, y de las correcciones en las declaraciones de renta. Pero claro, eso dejaría fuera del ejercicio de sus derechos y fuera del legítimo resarcimiento que tienen derecho, valga la redundancia, a millones de hipotecas. Pero claro, como bien ha señalado, es que hay una cláusula abusiva y eso no tiene un plazo de prescripción. Eso no tiene un límite de tiempo para reclamarlo. Y otra cosa es las consecuencias de esa abusividad, que son, como decimos, las que ha clarificado el Tribunal Supremo. Y por ese motivo es en el que ya seguimos agrupando a todos los hipotecados, porque no entendemos que solo aquellos que firmaron desde octubre de 2014 sean los que tengan el derecho a recuperar el importe indebidamente pagado en concepto de impuesto.
¿Ha dicho usted que tiene preparadas 60 demandas colectivas?
60 en el sentido de que en su día Adica interpuso una macro demanda colectiva contra toda la banca por las cláusulas suelo, porque uh-huh, el 29 de octubre hay sesión de votación y fallo en la Audiencia Provincial de Madrid, uh-huh, y conoceremos el alcance y confirmación, creemos, de esa sentencia que ya en su día ganamos, y vimos que, claro, eso era un ir al enemigo, una demanda contra toda la banca en el lado contrario, pues complicaba por los palos de las ruedas que se fueron poniendo. Entonces, en esta ocasión interponemos una demanda colectiva contra cada una de las entidades que incorporan esas condiciones abusivas.
¿Usted se sabe cuántos préstamos hipotecarios vivos hay en España?
Sí, bueno, más o menos, en el sentido de que el último dato ofrecido por el Banco de España es de diciembre de 2015, es decir, ya ha llovido un poco, aunque es verdad, sí, que ha sido una época de no excesivo avance en el ámbito hipotecario, pero en aquel momento eran 6 millones de hipotecas sobre vivienda habitual. Si habláramos de hipotecas sobre vivienda en general, serían 6.600.000. O sea, una cifra relevante, aunque hay que decir que antes hubo más hipotecados que incluso llegaron a cancelar su hipoteca ya, que también fueron objeto de este abuso y que también, de otra manera seguramente, pero tendrían derecho a reclamar.
¿De cuánto dinero estamos hablando en esa reclamación? Supongamos que puede reclamarse todos los años, hipotecas firmadas más allá de los 4 años del que prescribe el impuesto. ¿Ustedes han hecho un cálculo del dinero que es este del que estaríamos hablando?
La variedad es muy grande, porque claro, al depender, por un lado, de qué comunidad autónoma hablemos, porque hay diferente impuesto en una comunidad u otra, y del importe de la hipoteca, más bien de lo que se llama la responsabilidad hipotecaria, que es superior incluso al importe que a uno le prestan, pues es difícil hacer un cálculo exacto. Si quisiéramos hacer un cálculo aproximado, entendiendo que todas las hipotecas en España son la hipoteca media, 150.000 euros, y cogiéramos un tipo medio del 1% del tipo del impuesto, pues estaríamos hablando de pues aproximadamente unos 2.000 euros solo de impuesto, porque luego están notaría y registro, sí, ¿no? Pero solo de impuesto unos 2.000 euros por 6 millones de hipoteca, pues ahí nos da una cifra más que relevante, pero que no puede ser excusa para decir, como es una cifra grande, pues, oiga, pelillos a la mar y los consumidores que apechuguen, ¿no? Yo creo que en un Estado de Derecho y una economía desarrollada del siglo XXI, si hay una situación así, pues habrá que encontrar las fórmulas para que la banca no se vea hundida o dañada, cosa que además creemos que no pasaría en ninguno de los casos, pero no se puede tolerar. Es decir, bueno, como hay mucho dinero, pues los usuarios que se aguanten entre todos ellos les sale a muy poco cada uno, ¿no? Bueno, pues no sería asumible ni aceptable.
Pues veremos qué ocurre el 5 de noviembre en el Tribunal Supremo. Fernando Herrero, secretario general de ADICAE, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días.
Muchas gracias. Un saludo.
Nos está escuchando también a las 9:14 José Luis Martínez Campuzano, que es portavoz de la Asociación Española de la Banca. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ahora mismo el mercado hipotecario hasta el 5 de noviembre está en una especie de limbo, ¿o no?
Bueno, los bancos están intentando que la situación vuelva poco a poco a la normalidad. Realmente estamos hablando de un tema fiscal, ¿no? En lo que se ha producido con la sentencia de la semana pasada, la del Supremo el jueves pasado, es un cambio en la normativa fiscal que afecta a la relación entre el contribuyente y Hacienda, y por tanto donde los bancos no son parte. Se trata de un aspecto en la formalización de la hipoteca, ¿no? Por tanto, los bancos intentan preparar la normalidad, obviamente a la espera, naturalmente, de que al final el Tribunal Supremo ratifique la sentencia y, por tanto, sepamos todos, ¿no? Y eso es importante, porque las normas, unas normas claras son fundamentales para el funcionamiento del mercado hipotecario, como operar, ¿no?, en la formación de hipotecas.
Ustedes, por la sentencia, hay otras dos sentencias más, pero por la sentencia que conocemos, pública el jueves pasado, no se sienten aludidos, es decir, ustedes no se consideran responsables del pago de ese dinero, o sea, que ustedes no tienen que devolver ese dinero.
Vamos a ver, lo que dice la sentencia es que se anula una norma de tipo general, en este caso la norma fiscal a la que me refería antes, y por tanto es de aplicación desde el momento en que se publica, ¿no? Si finalmente la sentencia se confirma, ¿no?, es una sentencia en firme y se confirma, pues los bancos naturalmente, como siempre, van a cumplir la ley, y esa ley, en función de la sentencia, repito, pues les haría ser el sujeto pasivo del impuesto a la formalización de hipotecas desde el momento en que se publicó, que es la semana pasada, el jueves pasado. Pero también cuando se lo que dice también la cancelación de esta, o la anulación de esta norma, es que en ese caso no hay carácter retroactivo, es decir, que realmente el efecto de la sentencia sería a partir de su publicación, y no, por tanto, con efectos retroactivos.
Es decir, que la sentencia del jueves está sujeta a interpretación, porque yo estoy escuchando interpretaciones distintas y el Supremo no aclara exactamente quién debe devolver el dinero en el caso de que alguien, porque digamos que el cogollo del meollo del debate es la retroactividad, ¿no?, en todo esto, si hay que, es a partir de ahora y lo hecho nos olvidamos o no. Yo creo que ahí está la cuestión, ¿no?, para ustedes también.
Mire, lo que tenemos que tener claro es que aquí estamos hablando de un tema fiscal, ¿no? Sí. También tenemos que tener claro que las cantidades, que los bancos no han ingresado por temas fiscales ninguna cantidad de sus clientes. O sea, que en este caso los bancos, digo que no son parte, porque es lo que se tiene que resolver es una norma fiscal que afecta la relación entre el contribuyente, ¿no?, y la Hacienda, pero los bancos no han ingresado ninguna cantidad. No estamos hablando de un tema contractual entre el cliente y el banco, que está todo muy claro, y por eso decía al principio que los bancos quieren volver poco a poco a la normalidad y quieren hacer su objetivo, que su objetivo es dar financiación, y sobre todo el mercado hipotecario, que sigue funcionando también como lo ha hecho hasta ahora, teniendo en cuenta que la vivienda es un factor fundamental, ¿no?, para las familias españolas.
Pero lo que también dice la sentencia es que a partir de ahora, si se confirma esa sentencia, ese impuesto lo tiene que asumir la banca en el coste de la operación.
Bien, si nosotros, repito, los bancos siempre han cumplido con la legalidad pasada y con la legalidad futura y existente, por tanto, naturalmente que lo cumplirían con la legalidad y estarían dispuestos a hacerlo, claro que sí.
Dígame, ¿cuánto y por qué ha perdido dinero la banca en la bolsa desde que se conoció la sentencia?
Yo creo que ahí, que como decía al principio, lo que es fundamental y es fundamental para el funcionamiento financiero, para el funcionamiento de la economía, para los bancos naturalmente también, pero sobre todo también para los clientes, es que haya seguridad jurídica, haya normas claras y predecibles. Cuando estas normas no son claras, cuando hay incertidumbre, pues naturalmente se produce esa incertidumbre, se traduce en inestabilidad, ¿no? Esperemos que se resuelva lo antes posible.
Pero ¿por qué han perdido tanto dinero los bancos? ¿Han cuantificado ustedes las pérdidas en la bolsa?
No hemos cuantificado las pérdidas en la bolsa. cosa, ¿no? Pero repito que la inestabilidad nunca es buena, no es buena para nadie, ¿no?
Sí.
Pero vamos a desear que la situación se resuelva rápidamente. Tenemos un sistema financiero muy eficiente, muy uh-huh. competitivo. Es fundamental para la financiación del crecimiento económico. Estamos creciendo en España más de la media europea y todo eso se arrepe con financiación, y realmente familias, empresas, especialmente pymes, dependen muchísimo de la financiación bancaria, y los bancos naturalmente han hecho un fuerte ajuste y se han hecho fuerte ajuste y realmente son ahora mismo capitalizados y sí. tienen liquidez suficiente para dar esa financiación que la economía necesita. Por tanto, vamos a ver si rápidamente se recupera la estabilidad y la certidumbre.
Dígame una cosa, voy terminando. Con decisiones como esta, si se confirma, u otras que ha habido anteriormente, cláusula suelo o los gastos de constitución de hipoteca, ¿se está encareciéndose el préstamo hipotecario? Es decir, ¿están cambiando las reglas del juego y lo hacen más caro pedir un crédito?
Mire, vuelvo a repetir que el sistema financiero no solo es eficiente, sino también es muy competitivo. Es decir, las entidades financieras españolas son muy sólidas, son internacionales y se defienden bien en un entorno de elevada competencia como el existente. Entonces, lo que sí es verdad es que si cambian las características, por ejemplo, en este caso de la formalización de hipoteca, sí. pueden cambiar las condiciones de financiación. Pero hoy por hoy lo que tenemos son unas condiciones de financiación que son envidiables. Es decir, los tipos de interés de financiación en el caso de las hipotecas están en niveles europeos, a pesar de que la prima de riesgo es mayor en España, y la financiación de las pymes está incluso ligeramente por debajo de la media europea. Es decir, las condiciones de financiación, los plazos, son claramente muy positivos. Y eso ha hecho posible que más del 80% de las familias españolas tengan vivienda en propiedad, repito, que es algo muy, 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 muy positivo, teniendo en cuenta la cultura de vivienda en propiedad que hay en España.
José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de la Banca. Pues veremos qué ocurre el día 5 de noviembre, si se clarifica la cuestión que está en el centro del debate de la opinión pública y que preocupa a miles de personas que tienen su préstamo hipotecario o que tienen intención de pedir uno. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Hasta luego. Muchas gracias.
Adiós. Manuel Marín, tú que has hecho unas cuantas guardias en el Supremo, ¿por qué se ha metido en este lío el Tribunal Supremo? ¿Qué ha pasado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que creo que es la de lo contencioso administrativo, dotada con 31 magistrados? ¿Y por qué de repente el presidente de la Sala dice, vamos a hablar de esta sentencia que ha provocado estos efectos tan grandes? Vamos a hablar otra vez y vamos a ver si este cambio de criterio no es tal. Y tengo aquí otras dos sentencias que dicen lo mismo, que cambian el criterio. ¿Esto no es normal en el Tribunal Supremo o sí es normal? Tú has hecho guardia a la puerta.
En absoluto es normal. En absoluto es normal. De hecho, es inédito, ¿no? Esto es una guerra con ribetes personales.
No me lo puedo creer.
No jurídicos.
En España, una guerra con ribetes personales, no jurídicos. Ay,
no, es que se les ha ido de las manos. Se les ha ido de las manos.
Jesús.
Porque esto se inicia eso, como una guerra de ribetes personales que no son jurídicos, en el que se mezclan muchos factores que no están resueltos desde que hace 3 años pues llega a la presidencia de esa sala Luis Díez Picazo, ¿no? Hay una enemistad evidente desde hace muchísimo tiempo entre
que viene
Díez
de la
Picazo.
Docencia. Díez Picazo, que es un señor que viene de la docencia.
Bueno, del ejercicio de la abogacía, ¿no? Es un prestigiosísimo administrativista, no es que venga de dar 4 clases.
No viene de Marte de descubrir el oxígeno, ¿no?
Es una familia de juristas bastante relevante, bastante conocida, no solamente él. Él tiene un hermano, Ignacio Díez Picazo, también penalista muy, muy reputado y procesalista. Pero bueno, llega a la Sala Tercera como presidente acusado de ser íntimo amigo de Carlos Lesmes, del presidente del Tribunal Supremo, y en contra de otro criterio que hay, efectivamente, pues otros magistrados que querían encumbrar a otra persona. Bueno,
al magistrado Sieira, si no me equivoco.
A José María Sieira, sí. Ahí, en esa sala, que es una sala muy compleja, hay 30 y tantos magistrados, 31 en este momento,
sí.
Choca de repente, pues lógicamente, con algunos magistrados, entre ellos con Nicolás Maurandi, que es un veterano de Jueces para la Democracia, que por cierto en su día también se enfrentó a Jueces para la Democracia, fue desautorizado por su propia asociación por una sentencia y tuvieron su ten con ten, ¿no? El caso es una sala dividida en bloques, y para que no nos, en fin, no seamos ingenuos, en bloques ideológicos y con expectativas hoy de poder colocar en la presidencia del Tribunal Supremo a uno de sus magistrados.
Con lo cual lo de las hipotecas da igual.
No
de
igual.
Es decir, que es una pelea de poder en la sala de tercera de los contenciosos administrativos.
Que
podría haber sido el oxígeno en Marte.
Por eso digo que se les ha ido de las manos, en el sentido de que nadie ha calculado la relevancia que podía tener este fallo a efectos bursátiles, inversores, de consumo, etcétera, etcétera. Por eso se ha convertido en un espectáculo bochornoso que no tiene por qué pagar el justiciable, que es el ciudadano, pésimo para la imagen y el prestigio del próximo Tribunal Supremo. Pero claro, ahora mismo, por no incidir en las cosas de la sentencia y en la gravedad de dirimir ahora, uno, con qué elemento de ingeniería jurídica rescatas el artículo derogado, que no es fácil. Uh-huh. Y dos,
porque está derogado.
Se puede
porque
revisar.
La sentencia es firme, que es del Supremo. Antes hablábamos si las sentencias son firmes o no son firmes.
Claro.
Esta es firme.
Tenemos dos semanas
para. Esta es firme.
Y la famosa retroactividad, ¿no? Que es también otro asunto.
Es el cogollo
serio,
del meollo del asunto.
Que es lo que preocupa. Pero yo, fíjate, independientemente de cómo se resuelva todo esto, porque a día de hoy, entre esos 31 magistrados, ya se están contando votos, porque insisto, esto es una fractura ideológica, personal, en el seno de la sala. Hoy se están ya contando votos para esa votación.
¿Pero el presidente de la sala qué quiere? ¿Qué pretende?
El presidente de la sala probablemente pretenda fijar unos criterios en los que no se aplique la retroactividad de esta norma.
Uh-huh.
Dos, quede, porque tiene que quedar fija esa sentencia para lo que ya se ha dictado. Y tres, para los recursos pendientes, cambiar el criterio de tal manera que se mantenga el criterio legal. Por cierto, legal. Es que lo que estamos hablando aquí no es que cuatro magistrados caprichosos decidan cambiar algo. Uh-huh. Esto proviene de una ley abusiva, injusta, aprobada durante el mandato del Partido Socialista, con socios ahora mismo que lo que quieren es protestar respecto a este tipo de normas. Norma abusiva. Entonces, si hay que eliminarla, habrá que ver con qué consecuencias. Y eso tiene que resolverse.
O sea, que lo único que puede modificar ese pleno es si es retroactivo o no retroactivo, porque el cambio de criterio ya va para adelante. O sea que a partir de ahora ese impuesto lo paga la banca.
Probablemente sí, pero para eso tiene que haber una tontería técnica, y es cómo devuelves a la legalidad un precepto que ha sido derogado. El famoso artículo 29 de esta ley. Acabo, mira, con un inciso. Ojo, indiciario de cómo está la justicia. Hace ya algunos meses que muchos clientes que ganaron pleitos de las cláusulas suelo, no tiene nada que ver con todo esto, ganaron. Nadie a día de hoy les ha devuelto un solo euro, todavía, teniendo un pleito ganado.
Lo ha contado el señor de Adicae, que hay que esperar a que eso se afirme también.
Bueno, el Tribunal Supremo ha tenido pronunciamientos ya respecto a
cláusula
suelo.
Sí, pero luego el usuario tiene que ir a hacer un pleito para que le reconozca el banco.
Claro, porque esto ahora enlaza también con la jurisdicción civil, porque es que al final estamos hablando, sala de lo contencioso, asuntos civiles. Un lío. Mira, en este caso.
Pero vamos, que ese es un lío, Manuel. Antes, que llevamos un rato con él ya aquí.
Antes de. Fíjate cómo han puesto la venda antes de la herida, sí. Todos. Han dicho, después del fallo del jueves, tienen que pagar los bancos. Dice, no, los bancos no. Tiene que pagar Hacienda. Dice Hacienda, no. De hecho, ya las comunidades autónomas. Y claro, al final, pues tendrá que ser, pues no sé, el para tristeza de Javier Fernández Arribas, pues lo pagará el Real Madrid, no, yo qué sé, no lo sé.
O el Atleti, porque tiene ahora mucho dinero.
Por recoger algunas cuestiones que no hemos tocado hasta ahora, y una cuestión que planteabas tú al principio, Javier, dos semanas, a mí sí, a lo mejor jurídicamente son los tiempos de la justicia, a mí sí que me parece demasiado tiempo, porque hay un montón de gente pendiente de cómo se resuelve la cuestión de las hipotecas. ¿Da la sensación de que con ese tipo de decisiones se protege a los bancos, no a la gente? ¿Es una justicia que camina de espaldas a la sociedad? Y ha pasado ya con cuestiones como la sentencia de la manada y demás. Y yo creo que es toda una pésima imagen de la justicia y que evidentemente no constituye a esa imagen de un poder judicial independiente. Y por aportar así un poco
Disculpa, yo por eso lo planteaba. No lo
por
sé.
Eso, por eso.
A mí me parece 15 días, quizá.
A mí me parece,
Manolo,
lo que, a mí me parece
que
mucho.
Que tiene más experiencia en el
y lo
Supremo,
que decir, que a mí me parece mucho, que evidentemente a lo mejor en el mundo jurídico.
Son los días que necesitan sus señorías para.
Revisar documentación,
un
antecedentes.
Que no será sencillo, pues todo este tipo de números y demás, y de hipotecas, pues es complicado. Pero a mí también se me hacía un poquito largo, pero intuyo que es el tiempo que precisan los miembros del Pleno, uh-huh, los 31 jueces, para ponerse al día y poder tomar una decisión.
Sí, evidentemente
con todo bien.
Que a la gente se le va a hacer eterno.
No, y sobre todo a los bancos. Ayer perdieron 2.000 millones, aunque...
No quiere decirlo el portavoz, no quiere reconocer las pérdidas.
Y además estábamos hablando...
Ayer 2.000, pero la semana pasada 6.000.
Y hablando de bancos...
Y si fuera retroactivo total, lo que yo he leído hoy en los periódicos, estamos hablando...
Sí, casi como el rescate.
...de casi 30.000 millones de euros, sí, sí, si fuera retroactivo total. O sea,
de todas formas, hay que explicar una cosa.
Explícala, por favor.
Es una sala de 31 magistrados que tiene distintas secciones por especialización. Es decir, la jurisdicción contencioso-administrativa es muy compleja y no todos los magistrados están especializados, por ejemplo, en cuestiones fiscales o tributarias. Otros están en temas de licencias administrativas, etcétera, etcétera. Está dividido. Claro, dada la especialización de cada uno, cuando todo el pleno, no quiere decir que sean unos indocumentados, ni muchísimo menos, pero cuando todo el pleno se tiene que estudiar una cuestión que a lo mejor no es de su área de especialidad expresa, pues necesita unos días. Y luego se necesita unos días para aplacar determinadas, como se suele decir, para no tirar el penalti en caliente. Vamos a tratar de enfriar un poquito, y aunque sea medio minutito, vamos a enfriar un poco, porque si al día siguiente o a los dos días de aquel fallo el Supremo se pronunciara en pleno y fuera de una manera favorable, por ejemplo, a los bancos, diríamos que esto es un escándalo, que es una revocación no meditada, que esto es la presión...
Baja la bolsa, sí.
La presión de los bancos frente a unos magistrados que no son independientes, que son sumisos, en fin. Vamos a dar un tiempo, por lo menos para que se lo estudien, e insisto, recuenten votos, porque hay más factores de los meramente jurídico-técnicos en este caso.
A ver, Pilar, que no te hemos escuchado en este asunto.
Yo querría aportar un dato que ayer me llamó muchísima atención, es que el presidente de la sala, el señor Díez Picazo, fue profesor del Colegio Universitario de Estudios Financieros.
De CUNEF, sí.
De CUNEF, que es propiedad de la EP. Es decir, la banca, los banqueros, tienen un colegio universitario donde se imparten clases. Díez Picazo es profesor. Yo no sé si el conflicto...
Fue profesor de
2015 a 2017. Fue profesor de la CUNEF. Yo creo que el conflicto de intereses aquí está claro. Y entiendo que el jueves se conoce la sentencia, gran polémica, y el viernes ese señor, Díez Picazo, antiguo profesor de la CUNEF que pertenece a los banqueros, echa el freno, derrapa y dice... que, atención, hay que repasar esa sentencia por la enorme repercusión económica y social. Yo creo que es la primera vez en los últimos años que oigo que hay que repasar una sentencia por la repercusión económica y social que, o casualidad, afecta a los bancos que le pagaron durante 2 años el sueldo de profesor en la CUNEF.
Acabo ya.
La sentencia la comparten el jueves 6 especialistas... Seis especialistas en tributos, 6 especialistas. Echa el freno Díez Picazo y ahora esa sentencia, el 5 de noviembre, tienen estas 2 semanas para repasarla 31 personas, que es la sala al completo, pero lo que tú decías, son magistrados que están especializados en funcionarios, en urbanismo, en otras cosas. Entonces, él está echando el freno, no sabemos con qué intereses, bueno, él dice que por la enorme repercusión económica que puede afectar a los bancos, y hace que ahora opine gente que no son los especialistas. Si yo soy una especialista y me estoy currando algo y de repente echa el freno a mi director y hace eso, asambleario, cuando hay gente que no está tan metida en un tema, pues no estaría muy contenta.
Asambleario no, vamos a ver, el Tribunal Supremo tiene un estatuto ya desde hace muchísimo tiempo de los magistrados y tiene muchas salas que regulan todo tipo de asuntos por si hay contradicciones entre audiencias provinciales para unificar criterios, crear doctrina, etcétera, etcétera. Por eso he insistido mucho en que aunque en la sala tercera estén divididos en salas de especialización, no quiere decir que todos ellos sean extraordinarios administrativistas de este país. Por allí no ha pasado nadie que sea entrenador suplente del Vitigudino. Son juristas con una enorme trayectoria, todos ellos.
Entonces,
independientemente,
Manuel, pero...
Vamos a ver, en esa sala, Pilar, hay fiscalistas y expertos en derecho tributario que están ahora mismo en salas, por ejemplo, de tramitación de licencias o de recursos sobre licencias. Pero no quiere decir que su especialización no haya sido esa.
Pero a ver, cuando se aboca sentencia, es porque hay dos secciones que opinan contrario.
Sí.
No es el caso. Aquí hay una sección que aboca al contrario.
Basta que haya un criterio.
Que no se contradice nadie.
Basta que haya un solo criterio de complejidad en un asunto para que se aboque al pleno. También es verdad que tiene que ser de manera previa. Por eso, previa a dictar esta sentencia. Por eso, Díez Picazo y otros magistrados también que apoyan a Díez Picazo hablan de la deslealtad en la que ha incurrido el señor Nicolás Maurandi. Es decir, a la hora de abordar un asunto de estas características que probablemente pueda ir a pleno, tenía que haberse advertido previamente de que se iba a dictar una sentencia en ese sentido. Pero bueno, como no quiero entrar en consideraciones...
Desde enero sabía Díaz Picazo que estaba eso en marcha. No, desde enero, ¿eh?
Desde enero
que él firma algo.
Que se enteró por los periódicos.
Pero Pilar, yo también sé desde
pues
que
ya sabía que estaban trabajando
que
en
se
eso.
Se va a dictar sentencia, pero no que va a tardar 6 meses, ¿me explico? Yo también
pero
sé.
Pero es el presidente, digo yo, que estarás pendiente de lo que hace tu gente.
No,
lo doy por hecho, ¿eh?
No, tu gente, salvo que tu gente te quiera ocultar lo que tiene que...
Ah, es que aquí estamos entrando ya en otra cosa.
Salvo que esa
estamos entrando aquí en otra cosa.
Te quiera ocultar eso. Pero dicho eso, mira, has hablado sugiriendo una cosa que me parece relevante, por lo menos matizar. Es lo de CUNEF.
Del pasado profesional del presidente de la sala.
Luis Díez Picazo dice, hombre, un conflicto de intereses. Curioso, fíjate, si aceptamos tu tesis, que me parecería bien incluso debatirla, porque tú lo que insinúas es que esto altera su imparcialidad, porque él ha sido, digamos, empleado de la banca, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Empleado de una institución académica.
Bueno,
de la
y mientras
banca.
Estaba, lo
correcto,
compatibilizado con autorización del Supremo.
Exactamente. Porque es perfectamente legítimo y porque no te alteramos.
Bueno,
a ver.
Pero los controles.
Primero, a él no le ha pagado. No, es que a él no le ha pagado a la banca. Es que hemos dicho aquí que le ha pagado a la banca. No. Le pagan las matrículas de los alumnos que van allí. Que
la
son matrículas.
¿CUNEF es propiedad de la EEP o no?
La Asociación Española de la Banca.
CUNEF es propiedad de la Asociación Española
vale,
de la Banca,
es que digo,
y está financiada no por la banca, ni por los banqueros, ni está financiada por una parte de una cuota del BBVA que va allí. Está financiada porque es una entidad de enseñanza por los alumnos que pagan su matrícula, que por cierto son bastante cuantiosas, y que tiene un profesorado excelente en todos los ámbitos. Y segundo, si aceptamos tu tesis, por ejemplo... ¿Tú crees que un magistrado que ha dado charlas, que ha publicado artículos públicos en prensa, en revistas especializadas jurídicas sobre corrupción, por ejemplo, o sobre justicia universal, no podría dictar sentencia sobre corrupción? Porque según tu propia teoría,
no, para
el juez
nada.
José Ricardo de Prada no debería haber dictado la sentencia del caso
Creo Gürtel. Que es bastante diferente.
No, lo es.
Creo que es bastante diferente. Porque...
Si la contaminación previa y el conflicto de intereses, como dices tú, prejuzga una actuación de un magistrado, ojo, porque nos tentamos mucho la ropa a la hora de mirar todo lo que han hecho antes. Tú has presumido que hay un trato de favor de Luis Díez Picazo.
Yo apunto
a
apunto
en
los
este
hechos.
Caso.
Apunto ese hecho y apunto otro además. Apunto ese hecho como dato, que a mí me hace sospechar que puede haber un conflicto de interés. Pero es que apunto otro, que es que cuando a este señor lo eligen presidente de la sala y no eligen a José Manuel Sieira,
sí,
hay tres asociaciones de jueces, no una ni dos, tres. La Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente y jueces y juezas para la democracia, que van a la ONU, nada menos que a la ONU, porque hay un relator especial sobre la independencia de los magistrados y les dice que en el 2014 están eligiendo a una persona y consideran que se está presionando a los jueces para que elijan a Díez Picazo. Es decir, el pasado de este señor, ya cuando es elegido, ya señala que hay un conflicto de intereses. O sea, que no me lo estoy inventando yo.
No.
Tres asociaciones de jueces lo denunciaron ante la relatora de la ONU.
Vamos a quitar la hojarasca de ese proceso de elección y vamos al fondo de ese proceso de elección.
A mí me parece que no es hojarasca ir a la ONU para denunciar esto.
A mí me parece que es hojarasca por una cuestión muy sencilla. Lo que se planteó en ese asunto fue, uno, que Díez Picazo no es magistrado, ¿vale? Díez Picazo no es magistrado de carrera, no es juez de carrera. Y las asociaciones de jueces no quieren que presida la sala alguien, uno, que era amigo del presidente, de Carlos Lesmes, dos, que no es magistrado. Entonces, tratar de condicionar
quizá,
los antecedentes... Hombre,
quizá tengan algo de razón, ¿no? Los
Pilar,
tres asociaciones
Pilar,
de jueces,
Pilar,
Manuel.
¿Podemos hablar de los antecedentes, comportamientos, sentencias, colaboraciones, escritos de muchos de esos 31 magistrados de la sala, entre ellos, por ejemplo, de José María Sieira? Podemos hablar y debatir respecto a todo lo que pasa ahí dentro, pero me parece que sería demasiado, ahora mismo, con el asunto de las hipotecas, que es lo que le importa a la gente, demasiado
complicado porque nos faltan datos, pero yo te digo que el proceso de selección o de elección, en su caso, de Díez Picazo, no tiene que ver con irregularidades, con su pasado, con incompatibilidades, de nada. Tiene que ver con que no es magistrado, no es uno de los nuestros.
Otro dato más, yo me remito a los datos, Manuel,
por cierto,
y son dos
datos. Las tres asociaciones que me has citado son tres asociaciones minoritarias que entre las tres no llegan al número de asociados de la que apoyó a Díez Picazo. Bueno, lo digo también para ponerlo justo en su justo
Pero son
término.
Tres asociaciones que lo denunciaron en aquel momento, sí, que sí, son sí. datos, y
ninguna resolución del relator y con ninguna ilegalidad de ese nombramiento ni con el Consejo del Poder Judicial especialmente dividido.
Lo
no
señalo porque la persona que ahora mismo ha puesto en riesgo el prestigio del Supremo es Díez Picazo, echando marcha atrás y echando el freno a esto,
bueno,
y explico de dónde viene este señor.
¿O solamente es Díaz Picazo? Nicolás Maurandi no ha hecho nada, ¿no?
Estamos,
solamente Díaz Picazo.
Llegando a las 10, son las 10 menos 20 minutos, tenemos que ir recogiendo esta tertulia, pero Javier Fernández Arribas, antes contábamos unas declaraciones de la ministra, otro asunto que va a estar, por supuesto que este asunto de las hipotecas y de la pelea interna del Tribunal Supremo que hemos puesto aquí de manifiesto va a seguir, y hasta el 5 de noviembre el mercado hipotecario nos explique lo que nos quieran explicar, está todo el mundo parado y expectante, y está en un limbo. Hay otro asunto que está ahí, que va a ser noticia en las próximas horas, porque hay una comparecencia mañana del presidente del Gobierno. Hemos contado antes una parte de unas declaraciones de la ministra Margarita Robles en Antena 3, pero sí da una pista la ministra de por dónde va a ir el Gobierno en este asunto de la venta de armas a Arabia Saudí y de la posición del Gobierno español con respecto a Arabia Saudí, una vez que Alemania ha suspendido la venta de armas después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en un consulado de Arabia Saudí en Estambul. ¿Qué pistas da la ministra en esas declaraciones, Javier, que has podido echar un vistazo?
Pues que se refiere a esperar a la investigación oficial que se está realizando, a ver qué resultados ofrece esa investigación. Yo decía antes que el presidente turco Erdogan va a facilitar, yo creo que hoy mismo, datos de cuál ha sido los resultados de la investigación que los saudíes aceptaron que realizara expertos turcos para definir y delimitar qué es lo que ocurrió en ese consulado con el periodista Jamal Khashoggi. Yo creo que en este sentido la
ministra dice que no hay que quedarse impasibles, dice una cosa
sí,
y
dice otra,
es pero que la ministra tenía
yo creo
un
que
problema.
navega entre dos aguas. Se refiere al presidente del Gobierno a la hora de tomar la última decisión, creo que en eso Margarita Robles, después del varapalo
dirá que se moje él
hace unos días, que en la que fue pues desacreditada cuando ella pretendió parar la entrega de las bombas que ya se habían vendido y cobrado a Arabia Saudí, y en ese sentido hay que poner en la balanza pues lo que también debatíamos ayer. O sea, Arabia Saudí, cuando tú tienes negocios con ellos, lo plantean como una relación global. O sea, no Arabia Saudí no dice las bombas por un lado,
es que la ministra
el AVE por otro.
Da una pista a la ministra sobre lo que puede hacer el presidente del Gobierno, que es reprochar al anterior Gobierno si se vinculó la venta de las armas a la construcción de las corbetas en Navantia. Sí. Es decir, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Si hay negociación conjunta o no, y se vincula una cosa con la otra.
Sí, es una
decir, que lo que va a decir el Gobierno es no podemos dejar de vender armas porque el PP nos dejó firmado esto, porque si no nos hacen las corbetas en Navantia. Me da la impresión de que la explicación del presidente del Gobierno va a ir por ahí.
Es una salida que apunta Margarita Robles y que ayer ya...
La herencia recibida.
Comentamos porque, bueno, Margarita Robles también estaba anoche en la cena del premio Cuco Cerecedo.
Sí.
Y entonces pudimos hablar muy poco tiempo, pero... No quiso explayarse, pero sí decía, bueno, esta es una responsabilidad de todo el Gobierno, los ministros debaten y luego el presidente toma una
decisión. Pero de hecho ya anunció en su momento la paralización de la venta de las armas y la consecuencia fue...
Fue la que fue.
Desautorización total.
Aparte porque ella, yo creo que además se cometió el error porque el proceso en el que estaba esa venta era la recogida del material, porque Arabia Saudí ya había pagado... el precio que tenía esa mercancía y solo faltaba que vinieran a retirarla, con lo cual, y luego sobre todo, bueno, efectivamente Arabia Saudí es un régimen como el que es, pero yo insisto, si hacemos esto con Arabia Saudí, que con el caso Khashoggi, pues tendría una justificación, porque es inaceptable el asesinato, no de un periodista, sino de una persona en un consulado, sea esa persona quien sea, opositor o no opositor. Entonces tenemos que empezar a revisar todas nuestras relaciones con China, con Rusia, con Venezuela, al que hace poco un concejal supuestamente se ha suicidado lanzándose desde el décimo piso del edificio de los servicios secretos, ¿no? O con Cuba, o con muchos otros países con los que tenemos relaciones de todo tipo y que no respetan los derechos humanos y que, por desgracia, cometen este tipo de asesinatos también.
A ver, sobre este asunto, antes de acabar, Manuel.
Pues reconozco que no tengo un criterio formado. Reconozco que me resulta contradictorio completamente y que tiene el gobierno una posición bastante, bastante difícil, porque o cedes a la presión, digamos, y lo que está planteando Alemania. Yo creo que España está esperando un poco a ver qué decide Francia, que también lo tiene bastante, bastante en duda. Pero claro, aquí entramos con un debate que es más ético o más moral, y dice, ¿hasta dónde llega la permisividad tuya, no? No con un señor descuartizado, pero a lo mejor sí voy a tener negocios en países donde se vulneran los derechos humanos, donde se mete en prisión a personas por motivos de conciencia, a lo mejor donde se tortura, donde se ejecuta, pues por ejemplo, homosexuales, o tengo negocios con países donde hay esclavitud infantil en talleres clandestinos de ropa, ¿no? O en países donde hay corrupción política, por ejemplo, ¿dónde llega el límite moral de lo admisible?
O pena de muerte.
O pena de muerte. Uh-huh. China, Rusia, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Irán. Es decir, al final entramos en un debate.
El debate de los intereses.
Moral.
Frente a los principios.
El debate de los intereses frente a los principios. Lo que pasa que con el debate de los principios nos quedaríamos absolutamente solos, ¿no? Sí. Probablemente sentados en una playa mirando al horizonte, porque poco más vas a poder hacer.
Por aquí, ¿algún criterio sobre esto antes?
En esta cuestión parece que de momento, hasta lo que pueda decir mañana el presidente, que PP, PSOE y Ciudadanos están, que van de la mano. Hoy se puede ver en la Comisión de Defensa del Congreso, porque se van a votar iniciativas en este sentido. Y como comentabas, Javier, de por dónde podía ir mañana lo de Pedro Sánchez, Susana Díaz acaba de decir que en el PSOE andaluz apoyan los derechos humanos, son perfectamente compatibles con defender el trabajo en la Bahía de Cádiz. Lo de Navantia es un contrato firmado, como decíais, que produce mucho empleo y tenemos que defender estos intereses.
Pues entonces está clara la posición.
Y más en elecciones.
O no, Pilar, ¿o matizas algo?
Pues a ver, yo creo que aquí voy a ser muy naif porque yo en septiembre, cuando Margarita Robles amenazó, dijo que no vendía
los cohetes,
no había pasado nada de Khashoggi, pero es que es verdad que Arabia Saudí está en un conflicto brutal con el Yemen desde hace años, en el que han muerto más de 15.000 personas según la ONU.
Los yemeníes que están respaldados por Irán y por milicias terroristas tampoco se quedan mancos.
No, pero está en un conflicto armado. Yo creo que...
Hay una guerra ahí en la península.
Yo creía que el gobierno progresista de Pedro Sánchez se iba a atrever con esto realmente. Pero no. Llegó la desautorización de Robles, llegó la venta de bombas. A los tres días, no, os mandamos las bombas y cambió todo.
Los intereses ganan a los principios.
Sí, están ganando. Lo va a tener fácil Pedro Sánchez, porque ningún partido, excepto Bildu, en la Comisión del Senado de principios de septiembre apoyó que se replanteara el tema.
Ayer Podemos, Pablo Iglesias dijo que sí, que había que...
Pero antes no. O sea, antes, ahora porque está Khashoggi en los periódicos, pero es que lo del Yemen y el wahabismo de Arabia Saudí y que se corten la mano a quien roban, eso pasa desde hace años. Y nuestra monarquía... Todos los gobiernos pasados han vendido armas a este país. Dicho esto, soy bastante pesimista en este asunto. Creo que Pedro Sánchez va a seguir con esos contratos. Las empresas españolas...
Pero no puede dejar de vender las armas porque el PP lo dejó vinculado a Navantia.
Seguirá utilizando ese argumento, seguramente. Pero lo que es lamentable es que como el gobierno progresista no se atreva a plantear esto, porque hay contratos con el metro de Riad, ha estado la Vela Meca, hay una relación entre las dos monarquías brutal. Los intereses ganan a los derechos humanos.
¿Sabes dónde están buena parte de las fábricas de armas en España? ¿Dónde se fabrican esas armas?
Bueno, los barcos, sabemos dónde.
En el País Vasco, por ejemplo. Vale, que estamos recogiendo la tertulia de hoy. Un momento.
Gracias. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Una hora en la parte de atrás del coche. 25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este miércoles, desde las 6:30, partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Rayo Vallecano, Atleti de Bilbao. Y a las 9 de la noche, Liga de Campeones. Borussia de Dortmund, Atlético de Madrid. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Antes de recoger... Hay partido a la una en Onda Madrid. José María del Toro, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Hay partido a la una.
Y a las 9:45 en el Bernabéu.
Y a las 9 en punto.
Ah, en punto, perdón, que ha cambiado el horario este año. Efectivamente, sí. Arribas, que es a las 9, acuérdate.
Sí, 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 lo tengo ya apuntado. Sí.
Controlo la agenda, que entre la noche fuiste a cenar con el Rey. Y hoy tienes que ir a cenar con Lopetegui y no paras.
7:55 y 9, los dos horarios ahora de Liga de Campeones. Estamos todos un poco descolocados con estos nuevos horarios.
Sí, sí.
Me vas a preguntar, ¿se sienta en el banquillo Lopetegui? Se sienta en el banquillo Lopetegui. Me vas a preguntar, ¿Se sentará el domingo en el Camp Nou? No lo sé.
No lo sabes.
No lo sabe nadie, realmente. Depende de lo que pase esta noche, de que el equipo gane, de que ofrezca buena imagen frente al campeón de la Liga Checa, actual segundo clasificado en aquel país, el Victoria Pilsen, tierra de cerveza, por cierto.
Sí, se habla... eso dicen.
Tú no sabes nada de ello.
No, no tengo noticia.
Se habla de muchísimos nombres, de los últimos en salir, un clásico. José Mourinho, el entrenador del Manchester. Sí, créetelo.
¿Mourinho?
Hoy informa El País de ello. Es sabido que en las altas instancias del Real Madrid, Mourinho siempre ha gustado.
Qué barbaridad.
Tan sabido como que tiene contrato con el Manchester United, tan sabido como que su posición no es demasiado fuerte en aquel club. Ayer le preguntaron y dijo que no, que él está centrado en su club y que no tiene nada que decir al respecto. Pero bueno, apúntate el nombre por lo que pudiera pasar.
Él querría volver, ¿verdad? A sacarse las espinitas.
Hombre, si le echan del Manchester, imagínate. Si te echan del Manchester, cobras el pedazo de finiquito, que esa es la causa por la que no han echado.
¿Está corriente el pago con Hacienda en España, Mourinho?
Tuvo problemas y llegó a un pacto.
Llegó a un pacto y pagó.
Pagó, sí.
Como diría la ministra de Hacienda, tuvo inteligencia emocional y pagó.
Exactamente.
Que se quede en Manchester, por favor.
Pero bueno, el problema es que evidentemente Mourinho es un tipo que supone una fractura en la masa social del Real Madrid. Hay gente que le quiere y gente que no quiere ni verle.
Hay debate ya, fíjate.
Que no quiere ni verle. Bueno, para el partido de hoy ha dejado fuera a Ceballos, lo cual ha sorprendido, y ha convocado a Vinicius, que podría tener minutos, y al uruguayo Valverde, que ni siquiera ha debutado en esta temporada con el Real Madrid. Lopetegui ayer en una conferencia de prensa muy sui generis por su situación particular dijo estar centrado, ni hundido ni deprimido. Isco le defendió a capa y espada. Dijo además lo siguiente sobre Cristiano: no podemos llorar por alguien que no ha querido estar aquí. A lo que el portugués respondió con una risa sarcástica en Manchester, donde hoy juega con la Juventus en partido de la Liga de Campeones. Por cierto, si habéis visto la foto, ya lo sabéis, y si no, os la recomiendo. Lució un reloj de diamantes, Cristiano Ronaldo, valorado en 2 millones de euros. en las fotos de la rueda de prensa que ofreció ayer está. El reloj es bonito, ¿eh? Merece la pena.
Como el de Manolo Marín, más o menos.
Más o menos. El mío es de 1,5 millones.
De 1,5 millones de Manolo.
Yo ahora en el móvil no llevo reloj.
Aproximadamente.
Eso que me ahorro.
Exacto. Pues si no, tienes que pagar impuestos, ya lo sabes.
Ayer ya os contamos el rifirrafe que tuvo Ramos con Sergio Reguilón, con el chaval de la cantera.
Le dio un par de balonazos, ¿no?
Le intentó dar un par de balonazos, en el segundo llegó a alcanzarle, después de que Reguilón le diera involuntariamente un codazo en la nariz, luego pidió disculpas, primero a él en el vestuario y después en las redes sociales, así que el asunto no pasó a mayores. El Atlético se entrena hoy aquí, viaja a las 4:30 hacia Düsseldorf, juega mañana en Dortmund, frente al Borussia, Duda Jiménez, volverá Diego Costa. Hoy conoceremos mejor al actual Borussia Dortmund, donde brilla Alcácer, el delantero cedido por el Barcelona. Estaremos en Vallecas porque mañana hay un Rayo Atleti de Bilbao y rueda de prensa de Michel, que se juega el puesto, otro que tal cual, en
pobre
los dos
Michel.
Siguientes partidos, el de hoy y el del fin de semana en Girona. Tiene el apoyo mayoritario de la afición, tiene el apoyo prácticamente total de la plantilla, pero los resultados de momento no le respaldan. Vicecolista con 5 puntos, una sola victoria en 8 partidos. Y hoy tenemos la sección dedicada al baloncesto. A partir de las 2:45 conoceremos mejor al gigante del Real Madrid, Edi Tavares. Te va a interesar la historia, un caboverdiano de 221 centímetros que hace solo 9 años vendía leche y pescado en el oeste de Senegal.
Pues ahora pone tapones que ya da gusto verle.
Exactamente. Alguien descubrió a aquel gigante, se lo llevó a Gran Canaria donde comenzó su periplo en el baloncesto y hoy es un jugador absolutamente reputado, asentado y que está rindiendo a un gran nivel en el Real Madrid y que cambia el rumbo de los partidos por su manera de jugar efectivamente.
Este dentro de 5 minutos está la NBA.
Bueno, de hecho ya volvió de allí y no descartes que en un futuro, por supuesto, pueda regresar. Así que con todo esto estaremos a 1:03 en el partido de 1:00. Hoy, una vez más, el Madrid asunto de portada porque sigue la incertidumbre en torno al futuro de Julen Lopetegui.
Que tengas buen partido a 1:00 en Onda Madrid, José María del
Gracias,
Toro.
Juan Pablo.
Que tengas buen día, Yolanda González, que vaya bien. Adiós, gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Lo mismo te digo, Pilar Santos.
Adiós.
Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hasta mañana. Hay que dar los buenos días a Lidia del Valle. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Para hacer senderismo, ¿debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Ya sé que es otoño, pero... Si me echo 2 veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Y te dejamos un cuba de sustitución sin coste por cualquier operación de mecánica. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Cuéntalo de hoy, porque lo de el fin de semana que bajan 10 grados lo dejamos para cuando corresponda, Elena Miñambres.
Pero si ya lo acabas de contar, acabas de...
Asustar al personal.
Dar la primicia.
¿Qué primicia? Pero si lo decís vosotros, que viene un frío que pela.
Que pela, de hecho, del polo.
Exacto.
Ha venido un frío polar que va a haber que abrigarse. Aquí en Madrid somos así también, pasamos del bikini, ya lo hemos dicho muchas veces, al abrigo de invierno, así que tocará el fin de semana. Pero hoy, más o menos como ayer, hoy hemos amanecido con más nubes, sí que estamos viendo ahí más nubosidad, pero nada, tranquilos que no hay lluvia, ¿eh?
No.
Mira lo que quieras, que no van a dejar.
Pero las horas centrales del día...
¿A ti qué es lo que te interesa? Ahí a partir del mediodía la temperatura un par de grados más baja que ayer. Ayer no estuvo mal.
No, ayer estuvo estupendo.
Estuvo estupendo al sol. Así que hoy 2 graditos menos, en torno a 20-21 en Madrid, 22-23 en el sur.
No está mal.
No está nada mal.
Que tengas un buen día entre Madrid.
Igualmente.
Elena Miñambres. Hola, Eli.
Hola, muy buenas, Colmenarejo.
Hasta
¿qué tal?
La 1, Eli del Valle, buenos días, Madrid, 2 puntos.
Muy bien. Pues mira, hoy vamos a visitar Marte, vamos a visitar
¿Marte?
El mundo de los faraones.
¿Marte?
Y vamos a visitar Malasaña. Lugares imprescindibles
Marte
para pasar
a Malasaña
el Marte.
Pasando por los faraones.
Exactamente, son tres lugares.
Y sin
lugares.
Hacer trasbordo, ¿eh?
fantástico, ¿no? Seguido, todo de, como
todo
el paso
doble.
Todo aquí
en Onda Madrid, Buenos Días Madrid sin transbordo.
Todo el rato, no veas tú, no te lo puedes perder. Vamos
pero
a tener
vamos.
Nuestra tertulia del mediodía, ¿eh? También.
Lo de Malasaña y Marte es porque hay más cráteres en Malasaña que en Marte, ¿no?
No, porque a lo mejor los de Malasaña están pensando en irse a Marte a vivir. En vista de cómo está el barrio. Vamos a tener nuestra tertulia de mediodía, como te decía, y vamos a comentar con los oyentes esos momentos en los que les dieron la brasa hasta un nivel insoportable. Todo esto a raíz del turco este al que le han multado con... No, 5 años de cárcel le han caído por llamar más de 45.000 veces a la policía, que el hombre se aburría, decía.
45.000 veces.
Estaba aburrido, se había divorciado, no tenía con quién hablar y entonces pues, llamo a la policía, que eso siempre me cogen el teléfono.
Bueno.
Pues le han caído 5 años de
multa. Turquía, ¿no?
En Turquía.
Es que en Turquía,
pero
ya sabes que
no
se puede hacer ni una broma.
Hay un propio en Gijón que hizo lo mismo, un poquito más comedido, llamó solamente 2.800 bueno, veces a la policía.
¿Y qué le pasó?
2.500
bueno,
euros de multa.
Pues te digo que en Turquía no se pueden hacer bromas.
No. Y luego nos ha llamado mucho la atención esto de que en Valencia vayan a prohibir fumar en las marquesinas de los autobuses.
Pues mira.
Y le vamos a preguntar a la gente a ver qué es lo que le parece.
¿Qué quieres que te diga?
¿Tú qué pasa? ¿Que eres de la Liga Anti?
No, yo soy ex, pero soy bastante tolerante con el asunto. Pero las marquesinas, yo creo que, en fin, no es un sitio para fumar ya.
Es que ya no hay prácticamente sitios. Los fumadores estamos ya proscritos completamente.
Bueno.
Aquí mismo estamos relegados a un balconcillo.
Es verdad
que da pena, ¿eh?
Aquí hay un balcón.
Luego, claro, nos
¿aquí
ponemos...
hay un balcón aquí?
Hay un el narcobalcón, más
déjalo,
conocido como el narcobalcón, donde todos fumamos, como
Valle,
chimeneas.
Buenos días, Madrid.
Hasta luego.
Bien, Eli. Aquí lo dejamos, los que hemos empezado a las 6. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.